Continuamos en Suria FM, la radio del sur, en este martes, día 19 de marzo del año 2024. Ya te lo hemos dicho, felicidades a todos los padres y José y Josefas en el día de hoy. Y también, por supuesto, a nuestro invitado, que lleva tiempo que no estaba con nosotros. Felicitarlo también porque también es padre. Don Pedro Armas, felicidades, buenos días.
Muchas gracias igualmente, don David, muchas felicidades a usted y a todos los padres, por supuesto, y claro, también a los José y Josefa, por su nomástico.
¿Cómo estamos, hombre? Hace tiempo que no venía por ahí usted.
Pues mejorando, gracias a Dios. La última vez que vine casi no subo la escalera. ¿Sí? Recuerda que tenía el menisco bastante dañado, que hace ya bastante tiempo que estoy arrastrándolo, y gracias a Dios me han operado y ya estoy ya pues casi recuperado.
Ya lo tenemos aquí presto y dispuesto con nosotros. Las ignorantes comentaban que era una pena que no podía usted venir, que había hablado directamente con ella, que estaba con la pierna en alto, y dice, ya tengo para el año que viene.
Sí, es que mirando yo, valorándolo con ellas y yo solo, yo creo que desde que soy concejal no me perdí un año. Siempre he estado ahí, siempre aguantando y compartiendo, más que aguantando, pues las canciones, las bromas, las embestidas. Recuerdo la primera vez que fui concejal, cuando lo del ratón, fue cuando les pusimos los ordenadores que según entré. Casi siempre estábamos intentando innovar, intentando ir por delante, como casi siempre, con equivocaciones o no, que me ha tocado estar en el gobierno, tanto cuando estuve de concejal como estando de alcalde, era estar innovando y estar intentando avanzar en todos los sentidos. En ese momento me tocaba con servicios sociales, la policía, recuerdo, y todo lo demás que tuve, transporte, pero pues después de alcalde, pues era en general, y todos los días estaba intentando innovar, intentando llevar al municipio lo más alto que se pudiera.
Unos carnavales que no los ha podido disfrutar, los ha quizás podido ver a través de Sur FM un poquito más que sea. ¿Le han gustado? ¿Qué le ha parecido?
Hombre, yo desde aquí, lo mismo que en muchas ocasiones, pues la oposición parece que somos oposición, en vez de ser los que estamos para verificar o para controlar al gobierno. Sí, hay que decir, a felicitar al compañero Juanjo, al concejal, porque sí, es cosa de él y su equipo de trabajo, que han salido unos carnavales estupendos. A lo que sale bien hay que felicitarlo, y sobre todo que yo sé muy bien, porque vengo, como digo, hay unos añitos en el ayuntamiento y como trabajador, y luego también como la parte política, y sé el trabajo que hay detrás, lo que cuesta llevar a todo esto. También he estado toda mi vida pues trabajando en asociaciones, comisiones de fiesta y demás. Por lo tanto, desde aquí a Juanjo y a todo el equipo que ha estado trabajando detrás de esos carnavales, las felicitaciones, porque la imagen que han dado ha sido excelente y hay que felicitarlo. También, por supuesto, a las ignorantes, ¿sí? Porque también por acordarse de mí, algunas cosillas quedaron pendientes. Yo sé que tenían apuntadas algunas otras cosas que quedaron ahí, pero yo no, en el tintero no van a quedar. Y tenemos muchísimas anécdotas, unas buenas, otras no tan buenas, pero la mayoría se recuerdan, pues la mejor parte de todo lo que hemos vivido juntos, gracias a Dios, y que sigamos muchos años pues pudiendo vivirlo, ¿no?
Bueno, vamos a hablar un poquito de política y sobre todo del municipio de Pájara, ¿no? Hablando, si le parece, del plan general, un plan general que parece que estaba el permanentizado B aprobado, el tema de vivienda en el municipio. ¿Cómo lo ve AMF? ¿Cómo lo ve Pedro Armas?
Pues desde AMF, mire, estamos viendo la cosa media rara, tirando a oscura. ¿Por qué? Porque se hizo un trabajo, a pesar de los pesares, de todo, de lo que están, porque al final la campaña que se hizo, la campaña política que se hizo en contra mía o en contra de AMF, durante antes de las elecciones, fue la inestabilidad, el desasosiego, el desgobierno, el no sé qué. Pero gracias a esa inestabilidad, ese desgobierno y demás, tenemos un plan general que no fueron capaces de tenerlo mis antecesores. Y mis antecesores, digo, que estaba gobernando Coalición Canaria y el Partido Socialista, no fueron capaces en mi etapa, y yo no digo yo solo, pero en mi etapa como alcalde, a pesar de una pandemia que no nos olvidemos que estuvimos 3 años, no se lo deseo a nadie. Incluso escuché hablar al concejal don Raimundo, y parece que él no estaba a mi lado cuando la pasamos, porque la pasamos juntos, ¿eh? Y yo, cuando veo lo que veo en la televisión, estoy viendo ahora cada día de esas personas que aprovecharon esas circunstancias para enriquecerse y para yo no sé qué más, porque no se sabe lo que saldrá ahí detrás del Partido Socialista. Y sin ser del Partido Socialista, no, yo digo que no todos los del Partido Socialista son así, también tengo que decirlo, porque por ejemplo don Raimundo y todo su equipo de concejales, Lucía, Cataiza, todos los demás estaban a mi lado, Rafael en ese entonces, con Marisol y todos los demás, por supuesto, Rodrigo, nosotros no dormíamos. Y yo me pongo a pensar, cuando nosotros no dormíamos, a ver cómo le dábamos de comer a la gente, porque fuimos el municipio más castigado de España, con más de un 80% de paro, y no hubo un levantamiento, fuimos capaces de controlarlo. No tuvimos un muerto en el municipio. Y que hubiesen otra parte de ese mismo partido, de esos mismos compañeros que estaban enriqueciéndose o abusando de las circunstancias, eso pues eriza los pelos, ¿no? Y cuando, en vez de mirar a eso y decir, hombre, mea culpa, yo creo que hemos tenido errores, pues nadie es perfecto, ¿eh? Hemos cometido errores, algunos, no puedo responder por todos, respondo por mí, lo que sea, que te dediques a atacar a quien estaba trabajando contigo en esos momentos, luego durante toda una legislatura convulsa, sí, políticamente, no de gestión, ¿eh? Políticamente sí tengo que decir que no, yo no se lo agradezco a nadie, porque estuve gobernando con el Partido Socialista, que yo no, en ningún momento yo quise ser alcalde. ¿Usted recuerda? A mí me ofrecieron la alcaldía a los 4 o 5 días de las elecciones. Y yo le dije que no, que yo ya tenía un acuerdo cerrado, pues habíamos cerrado el acuerdo con Coalición Canaria y Partido Popular, y mi palabra va a misa. Bueno, por circunstancias, después hubo un problema entre partidos, y negoció mi partido con el Partido Socialista. No negoció ni Raimundo con Pedro, ni Pedro con Raimundo, que yo sepa. Nosotros, por lo menos a mí, cuando yo vine de viaje, me llamaron, mira, esto está arreglado y está firmado y hay que firmar. Yo tengo mucho respeto a lo que es una decisión política, y se sabe, porque tanto fue así que cogí la alcaldía, como luego, más adelante, hubieron otras circunstancias, que fue cuando el PSOE cesó en el cabildo a nuestros consejeros, hubieron problemas y hubo otro acuerdo. Yo podía haber hecho como hizo Esther en Tuineje y no haber acatado las decisiones del partido, pero yo, por responsabilidad política, por responsabilidad, porque uno está aquí en un grupo político. O me va a decir a mí, Ray o quien sea, que el Partido Socialista le marca unos caminos y no los va a seguir. Si no los va a seguir, no importa, apártate. Ya lo está haciendo, por ejemplo, Ábalos, ¿no? Ha dicho, yo no sigo, me voy del partido. Si es verdad que no entregó su acta, eso no. Yo, cuando me fui de Coalición Canaria, cuando nosotros rompimos con Coalición Canaria, que fue Ramón y los Pedro, lo primero que hicimos fue entregar el correaje, ir allá arriba al puerto de Rosario y entregar el acta de concejal y entregar todo. Perdone, señores, a partir de ahora nosotros queremos coger un camino diferente, porque vemos que no es nuestro camino este. Bien, fueron circunstancias que nos llevaron a eso. Las circunstancias cambian, porque dice que la política hace extraños compañeros de cama, ¿no? Sí. Pero es que la vida misma hoy resulta que a lo mejor de repente no puedes ver a aquella persona por circunstancias, la otra o esto o tal, y después la vida da una vuelta y resulta que son más que hermanos. Correcto. Eso es la vida, eso es la política. Lo que pasa es que en la política se ve más o lo vemos más y parece son circunstancias diferentes. En algún momento que tú no tienes una información, por la que sea, te comen la bola diciendo David es no sé qué, David es no sé cuánto, y al final, sin antes averiguar, pues empiezas tú también a poner a David, que es el grave error que cometemos todos. Sí. En política es gravísimo eso. Eso suele pasar. Entonces, pues, esa es la diferencia. Tenemos que ser consecuentes con las cosas y llamar a las cosas por su nombre. Y si es golfo, es golfo en el PSOE, en el PP o en AMF. Y si es una persona seria, es seria en el PSOE, en el PP o en AMF. Es lo que tenemos que tener claro, creo. Y en muchas ocasiones no lo tenemos claro. Yo soy del Madrid, aunque pierda. Pero cuando pierde, digo, perdieron. Y cuando jugaron mal, digo, jugaron mal. Pero sigo siendo del Madrid. Y eso no hay quien me lo quite. Entonces yo lo que no tengo que decir es que no, jugaron bien. Sí, siempre, salvo que juegue con Las Palmas, ¿eh? Sigo decir que si juega con el Deportivo de Las Palmas, entonces ese día no soy del Madrid. Pero quiero decir que esa es la vida. Y nosotros en muchas ocasiones, porque a veces nos dirigen desde otro sitio o nos marcan las pautas de otro sitio, pues intentamos de cambiar las reglas. Las reglas del juego, yo, para mí, como persona, estaré equivocado, nadie es perfecto, pero como persona las reglas del juego son esas. Y manteniéndote así y firme, fría fama y échate a dormir. Y ya está. Pueden decir, ¿sabes qué pasa? Que en muchas ocasiones una mentira repetida 100 veces sigue siendo mentira, pero si no hay quien diga lo contrario, la gente termina creyéndoselo. No es verdad, sigue siendo mentira, pero si no hay quien diga lo contrario, la gente termina creyéndose. En muchas ocasiones, a lo mejor he pecado de dedicarme a trabajar y a trabajar y a trabajar y no ir, no entrar al trapo de todos los desmentidos, de todas las cosas, como hablaremos en posteriormente, ¿no? O sea, lo del plan general es el tema, el futuro de Pájara. Se quedó aprobado el pormenorizado, se quedó aprobado inicialmente también el estructural. No era nada más que llevarlo y aprobarlo, dos cosas. Eso es el futuro de Pájara. Teníamos aprobado para los próximos 20 años como mínimo. Es que hoy los hoteles no tienen personal para trabajar. Yo recuerdo de que estábamos aquí, yo me llamaba el jefe de atención primaria de los médicos porque tenía que mandar especialistas para Morro Jable y no tenían dónde quedarse. Yo sé gente que está viviendo en Tetir trabajando aquí en el Centro de Salud de Morro. Hombre, eso no se puede permitir. Y que estuviese para aprobar ya definitivamente, si hubiésemos querido, en diciembre pasado, por donde vamos, y no solo él no está para aprobar, sino que están dándole vueltas y me da la impresión de que no tienen intención de sacar. ¿Que tiene que haber mejoras? Pues seguramente, pero usted tiene por lo menos un inicio, un principio, una base para trabajar, por sobre todo, para resolver el problema de la vivienda en Pájara, que hoy por hoy es de los más graves que tenemos, juntamente por supuesto con la seguridad que vivimos del turismo, con la salud y todo lo demás, pero hoy por hoy en Pájara, gracias a que lo otro está medio funcionando, el problema más grave que tenemos es la vivienda.
Su número dos ha tildado este pacto, Rodrigo Verdúñez ha tildado este pacto de Pájara, el pacto del sofá, que están muy cómodos, que están muy tranquilos, y va a durar los 4 años por eso mismo, porque están muy cómodos, están muy tranquilos. Por su parte, el grupo de gobierno, en nombre de Eva, Rae, han dicho que ellos sí están cómodos, se está gestionando mejor y se está haciendo las cosas como se tenían que hacer. ¿Qué tiene que hacer al respecto?
Con la primera parte de lo que usted ha dicho estoy de acuerdo, están muy cómodos. Con la segunda parte, que está gestionando mejor, tengo mis dudas, porque encima no hay quien gestione. Salvo excepciones, como digo, como nombré antes al compañero Juanco, lo demás en general no solo no ha avanzado, sino que ha retrocedido. Cosas que estaban en marcha, se demostrarán, porque es que si hay algo que tiene la administración, es que está todo por escrito, con fechas y demás, ¿no? La firma, los inicios, las ideas, quién lo pone, y me da igual. Yo no voy a ir diciendo eso fue una idea mía, sino eso gracias a Dios se terminó, se culminó. Mira, ahí tienes a Costa Calma. Estábamos hablando, no se ha hecho nada en la legislatura, no se hizo nada. ¿Quién recepcionó Costa Calma? ¿Quién lo limpió? ¿Quién lo asfaltó? Y no tenemos el agua porque un error o un error de cálculo a la hora de solicitarlo, de hacer el procedimiento, que ahí está en marcha también la solicitud del procedimiento de lo que es entrar en la potabilizadora y tener agua. Eso no hubiese solucionado solo el problema de Costa Calma, sino el problema del sur. Pero su pregunta era... ¿Qué es lo que yo pensaba del tema cómodo? Mire, uno, si no fuese nada más que Pájara, pero tenemos varias administraciones, tenemos ayuntamiento, tenemos cabildo, tenemos gobierno canarias, tenemos gobierno central. Por la regla de tres que hablan los gobernantes de Pájara, ¿no? Cuando los escucha hablar, yo los he escuchado en alguna entrevista, incluso aquí, en España, tendría que estar gobernando el Partido Socialista y el Partido Popular. Perdón.
Claro, porque son los que ganaron las elecciones y tienen más escaños, ¿no?
Claro. ¿No? Pero claro, usted imagine, si se junta el Partido Popular y el Partido Socialista en España, no tiene por qué haber elecciones, porque pasarán muchos siglos, porque ya no digo años, siglos, en el cual gobernará ellos dos si se ponen de acuerdo. Tendrá la presidencia al más votado, como quiera que estén de acuerdo. Eso es lo que está pasando en Pájara. En Pájara la gente votó para tener una alternativa, coalición o Partido Socialista. No para que se junten los dos grandes y acabar con el pequeño, supuestamente, ¿no? O dígame usted lo contrario. Yo lo dije en muchas ocasiones, el chiste de la polvaza en la esquina, ¿no? Nos juntamos los cuatro y le dimos. Claro, claro que están cómodos. Y claro que dice, oye, nosotros, ellos saben el problema que tiene el Partido Socialista hoy y Coalición Canaria en Fuerteventura, ya no digo en Pájara. Y lo digo con buen conocimiento, porque como usted sabe, he ostentado la presidencia de AMF y tengo un bagaje político más o menos. El problema que tienen es que ninguno de los dos se quiere quedar fuera. Porque ¿cómo se explica usted que en Canarias esté gobernando coalición con el PP y en Fuerteventura gobernando con el PSOE? ¿Qué pasa? ¿El PP no existe en Fuerteventura? Y pudieran estar gobernando coalición con el PP y con demás sin estar gobernando con el PSOE en toda la isla. Y no dude usted que a lo mejor antes de terminar la legislatura hay algún cambio, porque debe de haberlo. Porque ¿cómo se explica? Eso es inexplicable. Yo me gustaría que, terminando la legislatura, venga algún dirigente importante de Coalición Canaria y lo explique. Señor Clavijo, cuando va a hablar del tema, habla porque por la experiencia que tiene y el bagaje que tiene, pero ni él mismo se lo cree. Porque si se hace un pacto en cascada, lo que es por lo menos en las islas, ¿no? De gobierno en las islas, no se entiende que estés gobernando en toda Canarias con un pacto y en otro pudiendo tenerlo, pues si no tienes, se entiende. Pero pudiendo tenerlo, estés gobernando con lo contrario. ¿Eso qué es? En Fuerteventura la tienen compartida entre el PSOE y coalición. Ninguno de los dos quiere quedarse fuera y la mejor forma de no quedarse fuera ninguno de los dos es juntarse. Bueno, Si eso es lo que no ven los vecinos, que lo verán. Los vecinos lo verán, porque ya lo vieron. Ya lo vieron en las legislaturas anteriores. Decían, AMF, esto ha sido una revoltura. AMF fue un revulsivo. Vaya y pregúntale a los vecinos de Cardón. ¿Cuántos años llevan prometiéndoles arreglar aquella carretera? Vaya para que la vea cómo está. ¿Cuántos años llevan prometiendo arreglar esa avenida? Aquí es Morrojable. Asfaltarla. ¿Quedó terminado o no quedó terminado? Eso no cayó del cielo. Ni salió de que me pusieron un micro delante a mí o a Sergio en su momento y de ahí lo sacáramos. Eso salió del trabajo diario dentro del cabildo, dentro del ayuntamiento, dentro de las instituciones. Que alguien tenía que hacerlo y se hizo. Todavía a día de hoy está por demostrar que en el tiempo que estuvieron Juan Nicolás y Sergio, los dos solos gobernando en el cabildo, las cosas que salieron, las que han salido en esta legislatura. Los puede ver con todos los consejeros que hay. Entonces, claro, los vecinos se preguntan, ¿para qué? ¿Para qué? Porque tenía que estar multiplicándolos por, y a veces mientras menos gusto, más claridad. Yo no digo que funcione con dos ni con uno solo, pero sí es verdad que hace falta un director de orquesta, por supuesto, que yo creo que en la legislatura pasada se sabía, me tocaba a mí dirigir la orquesta, a veces tomando decisiones buenas y a veces tomando decisiones malas, pero jamás, de los jamases, ningún concejal, y si no, que se sienta ahí enfrente y me lo diga, puede decir que yo le paré ningún tema personalmente. No. Si hubo en algún momento que dentro del grupo del PSOE, por ejemplo, cuando estuve con el PSOE, o de coalición, cuando estuve en coalición, se paró que no fui yo alguna cosa, o se medio hubieron problemas para sacar alguna cosa, es porque desde su grupo se decía, esto no lo sacamos. Aunque lo traiga David o lo traiga, esto no lo sacamos. Bueno, pues si no lo sacan, ustedes sabrán, si no hay mayoría, no se saca, se guarda ahí, y yo para evitar problemas, pues lo tenía ahí, que no hubiesen problemas a lo mejor entre ellos y demás. Pero fuera de ahí, que me digan cuál es el proyecto que yo no estaba todo el día hurgando, eso sí es verdad. Toca narices, toca humildes o como quieran llamarlo, para decir cómo está esto, salió esto, cómo va lo otro, tal, eso sí, eso soy, porque yo lo reconozco y cuando uno sabe que tiene un problema, ese problema sí que lo tengo, quizás a lo mejor excesivo, pero eso significa querer gestionar y querer sacar las cosas, si no, no salen, como se está viendo, ¿no?
Bueno, según las palabras de Raimundo de Acosta, su manera de trabajar era garrote o zanahoria. Esa era la frase que él suele decir aquí en esta casa, de que su manera de trabajar era o garrote o zanahoria. Y dice que eso pues no se puede trabajar así.
Bueno, fue una anécdota a la primera reunión que tuve con la policía local, cuando yo llegué y no les faltaba nada más que, no voy a exagerar, pero bueno, llegar a las manos entre ellos, ¿no? Fue un trabajo, vamos, de muchos días, muchas reuniones, bueno, usted le puede preguntar a alguien muy allegado a usted que estaba a mi lado y sabe lo que trabajamos para organizar y meter a camino esa policía. Si bien es verdad que en algunos momentos, como los sindicatos no se fiaban de todas las promesas que hubiesen tenido y demás, que no se las cumplían, pues hubieron algún momento de tensión. Pero hoy por hoy, la policía de Pájara tiene lo que tiene, gran parte de lo que tiene, es gracias a Pedro Armas y por supuesto a los que estaban conmigo. Pero bueno, cuando yo llegué de concejal, ¿usted se acuerda de los bujeros? Los bujeros en el techo del coche. Serán agujeros o agujeros que también están en el bujeros, perdón, que también están en el subvenario. ¿Eso cómo estaba? ¿Y cómo me encontré, por ejemplo, el equipamiento de la policía local? Que no se hubiesen equipado desde que yo estuve de concejal. Nada, cuando estuve de concejal les compramos dos coches que los trajimos, una subvención, recuerdo, del cabildo, cuando eso estaba Guillermo de Consejería, conseguí que me dejara y me compraran dos vehículos de aquí de detenido y las motos, que se les equiparon con las motos, tal, y se les puso cámaras en todos los centros, son las que están en todos los centros educativos, en los centros para el tema de vigilancia. Fuimos de los primeros pioneros. Eso fue en esa época, estamos hablando del año del 8 o 9, por ahí, a pesar de una crisis que tuvimos económica y demás. Ahora les hemos puesto vehículos nuevos, les hemos puesto equipación de lo último, se les puso equipación de vestir, que no sé cuánto tiempo hacía que no se les ponía ni ropa, y ahora mismo tienen ellos un servicio que llegué a acuerdo con ellos y todavía se está haciendo, que gracias a eso estamos cubriendo los servicios, porque si no cubriéramos para poder con los efectivos que tenemos para poder llegar a los servicios. Entonces, que me vengan a decir a mí, a dar lecciones de cómo llevar a la policía, hombre, porque eso está ahí, eso no es, puedo decir, si es verdad que lo mismo que daba, exigía. Y eso aquí y en Pekín. Eso sí es verdad. En ese sentido soy muy serio, a lo mejor más de la cuenta. Porque yo al funcionariado, lo que les haga falta. Ahora, a la misma vez, les exijo también lo que nos exigen nosotros los vecinos. Porque siempre se los decía, digo, mire, a mí a lo mejor la policía no me hace falta, porque estamos hablando de la policía, ¿no? Pero igual en general el resto, ¿no? Y a mí a lo mejor la policía no me hace falta para, no me hace falta nada más que una vez en la vida o dos veces, y esa vez me llega tarde, hombre. Porque si esa vez me llega tarde, digo, ¿para qué los tenemos? Tal. Si a mí me cumplen y están a los dos minutos, es como los bomberos. Si a mí me cumplen y están a los dos minutos, me da igual lo que ganen, sino yo sé que los tengo y que están a disposición. Eso es lo que yo les transmitía siempre a los funcionarios y es lo que yo creo que debemos de meternos todos en la cabeza, ¿no?
Oiga, el martes anterior estuvo también Rafael Perdomo por aquí y dijo una frase, nosotros la pusimos como titular, y dice que parece que el Ayuntamiento de Pájara está instalada en una inercia funcionarial. ¿Opina igual Pedro Armas?
Como una inercia funcionalidad.
Sí, que funciona por inercia. Sí.
Del funcionariado. Por supuesto. Por supuesto, funciona lo que el funcionario va sacando. Y en algunas ocasiones los funcionarios quieren sacarlo y se guarda por ahí hasta ver si, porque las decisiones no dejemos de pensar que las decisiones son políticas, no son funcionarias. El funcionario hace lo que el político le dice que haga, como marca la norma y la ley, nada más. Pero el que marca la línea, o debe de marcarla,
es el político.
¿Qué pasa? Y yo en muchas ocasiones no es menospreciar ni dejar de menospreciar, en muchas ocasiones digo que hay muchos funcionarios de Pájara por circunstancias que no viven en el municipio. Entonces, al no vivir en el municipio, no viven el día a día. No quiere decir que no sientan el municipio, sino que no lo viven. Entonces, es diferente vivir el día a día y vivir en el municipio a no vivirlo, a no sentirlo. Entonces, ellos lo hacen lo mejor que pueden y lo mejor que saben, desde su punto de vista. Pero si usted vaya a Puerto Rosario, por la Primero de Mayo, por ejemplo, que allí es donde más se debate, sí. Y escuche los debates allí hablando de Pájara, para que vea que son totalmente diferentes, así viene y se sienta aquí abajo en el Parlamento en Morrojable, ¿no? O va a los muros de la iglesia de Pájara. Es totalmente diferente. ¿Por qué? Se ven desde otro punto de vista. Nosotros aquí en Morrojable nos ponemos a hablar de Corralejo, de La Oliva, y lo vemos desde una distancia, que a lo mejor ni siquiera pasamos por allí sino una vez al año. El que vive allí lo ve de otra forma.
Sí.
Entonces, esa es la parte que nos corresponde a los políticos. Tomar las decisiones y las líneas políticas que para eso nos eligen. ¿Qué queremos para nuestro municipio? Yo tengo en la cabeza casi todos los días, me viene una frase de una vecina de Ajuy, que mira que tenía toda la razón del mundo, y lo dijo como lo sentía la pobre. Cuando el tema de la compra de la finca y demás, los más contentos estaban eran los vecinos de Ajuy, y lo celebrando con ellos, hicimos una reunión allí y tal, con unos pocos, asociación, y una vecina dijo, ¿sabe qué me preocupa, Pedro? De que usted no salga y esto vuelva a ser lo que era. Y a mí me está preocupando. Yo no creí, porque de verdad, digo, mira, pues ya viene con una inercia y esto seguirá funcionando solo, pero en los meses que llevamos, que ya falta poco para el año, pero en los meses que llevamos, sí está viendo, que estamos viendo que se está volviendo a convertir en lo mismo. Nosotros tenemos un punto limpio, mejor o peor, pero hay un solar que es del ayuntamiento, donde se tenía clasificación para la basura, para que la gente no lo tirase en la calle. Lo primero que hacen es, cuando entra el Partido Socialista, es cerrar el punto limpio. Que me expliquen el por qué lo han cerrado. Porque ahora, ¿qué significa? Que están otra vez abriendo vertederos pues ilegales. La gente tiene que tirar las cosas. Tú tienes que poner una alternativa. O yo cojo y tengo que tirar cualquier, y voy a tener a Puerto Rosario, que es lo único que tenemos para tirar. Nosotros lo poníamos ahí, salvo excepciones, que los que son empresarios y demás, que eso que lo cobraran y fuesen a tirarlo, pero cualquier vecino, cualquier pequeña cosa que fuese a hacer, cualquier tracto, ta, lo llevas allí. No se veía tirado por ningún sitio. O intentamos. Nosotros cuando llegamos, Rodrigo tiene los datos, pero yo recuerdo que había muchísimos vertederos ilegales, los cuales no solo los quitamos, sino que los mantuvimos limpios. Nosotros teníamos un equipo que estuvieron todos los años que estuvieron y no fueron capaces de equiparlo. Tuvimos un equipo de medio ambiente donde les pusimos una máquina para trabajar, donde pusimos un camión a disposición, donde estaban nada más que exclusivamente dedicados a eso. Lo primero que hace cuando entró el Partido Socialista es quitarle la máquina y quitarle el camión. Yo, que me lo expliquen, porque no fue, no digo de coalición estaban gobernando conmigo y no se los quitaron. Se los quitaron según entró el Partido Socialista. Hicieron esas reformas. Que me digan el por qué, porque si bueno, hay una eso y eso a la larga se ve al medio. Se ve que es para mejorar, pero yo desde mi punto de vista, eso en poco tiempo se verá que es para empeorar y empeorar de verdad lo que es el tema de la limpieza que vimos de la imagen, ¿no?
Bueno, ha hablado de la finca de Ajuy, ¿cómo está todo ello? Porque no se sabe ahora mismo, por lo menos yo no tengo constancia de cómo se encuentra esa finca de Ajuy, cómo estaban estos concursos o proyectos que se querían realizar para poderla en funcionamiento. ¿Se sabe algo?
Hombre, sí, claro, eso vamos a ver. La finca de Ajuy, como usted sabe, fue para mí uno de los logros de la legislatura, porque no pude terminar lo del plan general, que sí se aprobó una parte, pero está pendiente la otra, pero sí Bueno, junto por supuesto con la recesión de la organización de Costa Calma, que eso pues a los vecinos se les puede preguntar y lo verán con el tiempo. Lo verán con el tiempo, como en su día cuando pusimos el barco aquí de Friol. Sí. No se vio en aquel momento que se vio, pero se ha visto con el tiempo el futuro que eso le ha dado a Pájaro y le ha dado a Fuerteventura. Pues la finca de Ojuí va a ser lo mismo. La finca de Ojuí para mí es algo incomparable en Fuerteventura hoy. No hay otra cosa igual, pero no en Fuerteventura, no hay otra cosa igual en Canarias. Ya no, porque estamos hablando de una finca ahí, cuando todo el mundo habla de la finca. Ah, bueno, las ignorantes me nombraban en la finca.
Sí, correcto, sí, verdad.
Que
sí.
Estaríamos en la finca, ya me lo dijeron, digo, sí, estaba metido en la finca. Lo que de verdad vale en esa finca, o tiene valor, digamos, es intangible. No se puede calcular, pues estamos hablando de que es la primera piedra de Canarias, que son lo de las cuevas, y estamos hablando de que es la primera aduana de Fuerteventura. La primera casa de la aduana está dentro de esa finca, que mi intención era restaurarla, y estamos hablando de que en esa finca, dentro de esa finca, está el que fue puerto de Fuerteventura durante 500 años. ¿Que saben por qué? ¿Sabe usted por qué empezó a arriba Puerto Cabra? O Puerto de Rosario, porque empezó a poner por allí, porque donde quiera que estaba el embarcadero es lo que al final crecía. Si esto hubiese seguido como puerto, claro, al ser norte es más complicado, pero si hubiese seguido como puerto es lo que crecía, porque es donde estaba el movimiento. Empezaron a embarcar por allí, por eso se llama Puerto Cabras, porque aquello había una hondura y era más llano, y empezaron, las cabras costaba más meterlas por aquí, pues empezaron a embarcar por allí las cabras, y por aquí embarcaban la cal y el resto, y ahí empezaron a seguir haciendo el puerto por ahí arriba. En un tiempo, Gran Tarajal fue la ciudad movimiento de Fuerteventura.
Correcto.
¿Por qué? Tenía el puerto donde se embarcaba el tomate, donde se traía la alfalfa, donde, bueno, se embarcaba, sí, también la alfalfa, y se traía lo que se traía. Pues donde estaba el puerto, que era la entrada y salida, es donde estaba la vida. Hoy nosotros no le estamos sacando partida a eso, pero bueno, también está el barco ahí, tenemos el movimiento. Pero uno no, el puerto canario que más movimiento tiene es el puerto de Morrojable. Fíjese usted. Y hoy, ahora mismo, que tenemos un grave problema, que ahora va a pleno, con el tema de la retirada de la línea de armas,
pues, se va a aumentar ahora, ¿sí?,
de la empresa, pues me imagino que serán cosas empresariales, alguna circunstancia que los ha llevado a ese tema, que eso es un retroceso. Y usted se acuerda, me acuerdo estando Marcial, de presidente del Cabildo, que decía yo que sentía envidia sana del hierro, y sigo sintiéndola en este momento. Porque yo recuerdo de cuando intentaron de quitar el barco del hierro, ¿usted se acuerda? Que el presidente del Cabildo con su corporación se montaron en el barco, uh-huh, y dice, el barco no se va de aquí, y pelearon y batallaron hasta que el gobierno de Canarias les puso la línea. ¿Dónde está? ¿Usted ha visto, aparte de llevar una moción al pleno y no sé qué, para aprobar, a ver si el gobierno de Canarias pone? Pero echo de menos ese trabajo, porque a lo mejor si hubiese sido en otro puerto de la isla, igual lo hubiesen batallado de otra forma. Yo sigo diciendo que el Cabildo es de Puerto Rosario. Si hubiese sido otro puerto, lo mejor. Pero ¿cómo es posible que no estuviesen aquí, la corporación, que no estuviesen aquí en el último día, que se notara que tenemos necesidad de ese barco? No lo entiendo. Porque yo recuerdo cuando empezamos a trabajar para poner esta otra línea, que decían, si hay una y no funciona, no querían ponerla porque les parecía que si estaba la de armas, ¿cómo iba a poner la frase si no funcionaba? Mire si funcionó o no funcionó. Siempre he dicho que la intensidad de los trayectos es lo que funciona en cualquier cosa. Y lo ve como están siempre. Ve cómo están funcionando la de Corralejo con Playa Blanca. Pues uno va allá arriba al muelle aquel y ve el movimiento y se baja. Pues no, señor. El puerto, no dicho por mí, dicho por Puertos Canarios, que más movimiento tiene es el puerto de Morrojable. Eso significa ver hacia el futuro. Y la finca de Ajuy, empezaron ahí a lo que yo dije, ¿no? Una mentira repetida muchas veces, sigue siendo mentira, pero la gente se la cree. Y empezó sobre todo el Partido Socialista como político, si es verdad que hubo una denuncia de dos vecinos, de un empresario y de un vecino de Morrojable, por lo que vio en los periódicos, seguramente es lo que declaró, ¿no? Pero sí, el Partido Socialista empezó a meter cizaña, sabiendo totalmente lo contrario, porque yo incluso le he escuchado hablar al portavoz del Partido Socialista diciendo de que una finca que estaba tasada en tanto, como se compró en cuánto, sabiendo que eso es falso, eso es, vamos, faltar a la verdad, pero flagrantemente. ¿Por qué? Porque aunque quisiera no podía. Eso sí sería prevaricar. Si yo tengo una tasación que vale 5 y yo la compro en 10, eso sí sería prevaricar. Entonces, la tasación que existe, que se compró la finca, es en lo que la tasó el tasador que contratamos, que yo no sé quién es, aunque ustedes no lo crean, todavía no sé quién es, yo no lo conozco. No lo conozco, se sacó a licitación. Y el pobre fue, porque hace poco hicimos una declaración en el juzgado, que estamos pendientes a que la jueza decidirá, y él lo comentó de que no, pues vi su declaración, de que él no tenía eso del gusto de conocer al alcalde, no lo conozco. Pues la tasó en lo que él creyó, dejó un montón de cosas atrás, pero un montón. pero ¿qué voy a hacer yo como ayuntamiento y como alcalde? Lo que decía antes, digo, oye, que en vez del ordenador costar 1.500, que es lo que me estás pidiendo, esto vale 5.000. No voy a decir porque sería en perjuicio mío o de, en este caso, de la institución. Y eso es lo que pasó. Y yo puedo decir, no sé lo que irá, porque para eso está su señoría, y si quiere investigar más o lo que quiera que sea, no tengo ningún problema. Pero ya fuimos el otro día a declarar, y yo sí le puedo asegurar que el fiscal, cuando terminamos la declaración, personalmente él me pidió perdón. No sé a dónde llegará, pero él personalmente me pidió perdón y me dijo, siento mucho haberle metido en este fregado porque yo no sabía. Digo, disculpas aceptadas, pero vale, no sé dónde esto llegará. Ahora, que la finca es del Ayuntamiento de Pájara, que está registrada, que estaba primero pasada por notario, ¿no? Como marca, es lo que te obliga la ley, pero está también registrada en el registro de propiedad. Y que desde que entró el Partido Socialista dejaron de limpiar, que estábamos limpiando, yo he hecho un contrato conjuntamente con el Cabildo para hacer una limpieza de las palmeras, y nosotros estábamos regándola ya con la gente de plan de empleo, que al final en medio ambiente es donde se meten. Pues han dejado de regar las palmeras, han dejado que aquello, casi la prisa era porque hay un palmeral que tiene cientos de años y se está perdiendo, se han perdido más de 100 palmeras allí, por lo menos por regalar. Pues han dejado todo, y ahora sí es nuestra, ¿eh? Ahora no podemos hablar de que yo no podía intervenir en un tema privado, pero ahora sí es nuestra, es municipal. Y no entiendo cómo no se está interviniendo, por lo menos para salvar ese palmerano.
Bueno, la finca de la Juy, decía antes lo de la inercia funcionarial, porque ahora va a pleno, según parece, dos puntos. Se quejaba también Rafael Perdomo de que a los plenos van poquitas cositas, que no, prácticamente no va nada. ¿Qué le parece a usted?
Esa es la gestión municipal. Bueno, en el pleno pasado, el pleno se lo hizo Juntos por Pájara, y nosotros, por supuesto, pero Juntos por Pájara con las tres mociones que presentó, porque si no, creo que era una dación de cuentas lo que iba a un pleno del trabajo de un mes del ayuntamiento. Eso es como el Parlamento, que van todos los meses los debates en el Parlamento y demás. Ahí se ve el trabajo que se hace o no, si se hacen leyes nuevas, si se hacen propuestas nuevas, si no se hacen. Todo eso pasa por pleno. Siempre cuando va a la Junta de Gobierno, ya son cosas que han venido del trabajo hecho en pleno, la mayoría. Todo eso, pues, ¿qué voy a decir? Los que están gobernando son el Partido Socialista y Coalición Canaria, y ellos que den las explicaciones pertinentes. Ellos que den las explicaciones pertinentes, como son la mayoría supuestamente, según dicen, como somos los que han elegido el pueblo. No. Por esa regla de tres, en este sentido, yo creo que sí, el resto de los que estamos ahora mismo en la oposición, como se hizo en su día, sí se debe de hacer un equipo de trabajo, de gestión, que yo creo que nunca la historia de Pájara se ha visto. Ahora mismo vemos tres alcaldes en la oposición. Uh-huh. Tres personas que han pasado por la alcaldía, y del resto pues han estado de concejales, salvo Miriam, que también estuvo de cargo, que se conoce al ayuntamiento por dentro, o sea que sabemos un poquito de cómo funciona el ayuntamiento, para hacer propuestas serias, responsables, directas, y una supervisión. Yo no digo una oposición, una supervisión de lo que está haciendo y dejando de hacer el gobierno. Pero bueno, hay que dejarlos, los hemos dejado que hagan o deshagan en estos momentos. Y si bien es verdad que tengo que decir que cuando se habla de lo que costó la finca de hoy, que costó 1.800.000 y algo, yo no sé tampoco la cifra exacta, lo que la tasa, 1.860.000 o 60 y algo, por ahí pues. Don Rafael reconoció, porque yo lo sabía, eso todo está documentado en un pleno, que a él le pidieron la legislatura pasada 15 millones de euros. Y yo sé que la tasación, si se va a hacer por un justiprecio, como el informe que me hizo a mí el secretario, hombre, como una expropiación, a saber si salía y cuándo salía y cómo salía, y eso no bajaba de los 10 millones de euros como mínimo el justiprecio. Entonces estamos hablando de que al final fue una ganga, porque si saca cuenta, usted puede ver, yo no le voy a meter carnavales, pues si le meto carnavales ya no disparamos, pero nada más que en Navidades y Reyes, lo que le costó a este ayuntamiento el pan y circo, como digo yo, y ahora ya no digo en carnavales. Que ellos, lo que el grupo de gobierno lo que quiere hacer es gastárselo en fiestas y en cuchipanda, pues es su decisión. Mi decisión era gastármelo en fiestas, cuchipanda, la mía y la de cuando estaban gobernando conmigo, fiestas, cuchipanda, pero también en gestión y en inversión en el resto del municipio. Y hay que ver que con todo lo que invertimos, con todo lo que sacamos, que ahí está, no lo digo yo, ahí está, de 50 millones que encontró el ayuntamiento, lo dejamos con 73 millones de euros de remanente, aparte del presupuesto. Si siguen al paso que van, en esta legislatura no nos queda mucho.
El otro día, agüita, el dinero que para gastar, sinceramente. El otro día Raimundo Acosta decía también el tema del Parque Tagolor, el vídeo que había visto del Parque Tagolor, y a mí me llegó un mensaje de que ese vídeo está desde el año 2019, de cuando Miguel Ángel Afinia era alcalde y usted estaba de concejal.
Sí, la primera vez que presentamos, por lo menos nosotros, esa propuesta fue estando yo de concejal de urbanismo y Miguel de alcalde, y lo hicimos a toda la corporación, vino el equipo y nos presentó la propuesta de cuando eso era lo que es el Parque Tagolor nada más. Después lo que hicimos durante la legislatura, que no se sacó por una modificación puntual que había que hacer de la zona que se estaba haciendo, porque si no lo hubiese dejado empezado, usted me conoce como, y por circunstancias de que tanto tenías en la boca y las circunstancias políticas que habían también y todo esto, pues no salió, pero se quedó hecho el proyecto y se quedó preparado para comenzar, ya digo, a falta de una modificación puntual, pero se cogió toda la manzana de arriba, se amplió hasta la zona de lo de Unelco, que está allí antiguo y tal, que eso no se está usando, y en dos ocasiones por lo menos llegamos a acuerdo con ellos para comprarlo. Ahora veo un informe de un tema de una expropiación y demás, me imagino que será lo mismo, que por circunstancias habrán tenido algún problema y habrá que expropiarlo para poder ejecutar el proyecto. Pero ese proyecto viene ya caminando hace unos cuantos años. Estaba iniciado la idea desde ya digo, el tiempo de Rafael, antes que nosotros. Cuando yo empecé de concejal de urbanismo, lo promovimos con Miguel de alcalde, fue la primera propuesta, y luego lo que hizo fue ampliarse, modificarse, y a propuesta técnica y demás, y política que veíamos que ahí va debajo un soterrado, un aparcamiento soterrado, con un auditorio de 200-300 personas, con oficinas municipales y demás, o sea que es una obra importante. Y es una obra que necesita morrojable, por supuesto. Pero no es algo que, bueno, ojalá lo vea yo. Hasta les aplaudo, fíjese usted, con las orejas, y lo veo yo, aunque sea casi terminado en esta legislatura. Porque no significa que no sea parado, que no sea metido en un cajón, como por mucho que digamos, dejaron perder la obra de la Plaza Juan Carlos, cuando lo que costó eso para contratarlo, para sacarlo adelante, para sacar las autorizaciones, que estuve casi 2 años, igual que el 2 años que estuve batallando con el Barranco del Ciervo. Eso estaba ya para haber estado terminado, porque eso se hace una obra por urgencia y había estado terminado. Una vez que vino la contestación, me vino a mí los últimos días, siendo alcalde del Consejo Insular de Agua, que después me decía don Juan, que a lo mejor no había que ver lo pedido por circunstancias, pero bueno, estuvimos esperando casi 2 años para que nos diera la autorización para poder quitar esa valla, que eso sí que es un peligro ahí, y eso por emergencia pues se podía haber actuado ya. Pero bueno, son decisiones políticas, como bien digo, y las prioridades las va marcando el gobierno.
Sí, a ver si se cambia esa valla, la verdad. Vivienda, Pedro, el plan parcial de la Lajita 2000, ¿cómo está todo ello?
Pues otra cosa que fue una batalla mía, como sabe, personal, con un compromiso de vivienda. Yo cuando llegué, no hubiésemos hecho 500, hubiésemos hecho 2000. Pero cuando llegamos vimos que no había solar y había que buscar solar por donde fuese. Empezó por una parte el plan general y por otra parte lo que es la puesta al día, que si lo hubiese iniciado en su momento Rafael, con un informe de don Miguel Ángel, el secretario, para poder reactivar ese plan parcial. Yo lo que hice fue poner de acuerdo a los propietarios para crear esa junta de compensación y ponerla en marcha. ¿Qué pasó? Estuvo la junta de compensación 2 años y pico funcionando y no avanzó nada. Cuando se fue a renovar otra vez, un montón de problemas, no había forma de meterlo a camino, y entonces optamos por, pero estoy hablando de hace más de un año, optamos por la cambiar el modelo de gestión y llevarlo a cabo de otra forma, con gestión directa por parte del ayuntamiento. Es lo que, según me dicen, se está haciendo ahora, por lo menos es lo que nos ha dicho el concejal, porque en su día lo podíamos haber hecho, pero con meterlo conjuntamente con lo que es el plan general, la modificación puntual, eso, la intención era encargárselas a esta gente para que lo hicieran, y según nos comenta, es los comentarios que han hecho en pleno, no tengo información por escrito del señor concejal, es que ya se está haciendo y que se va a hacer. Hombre, eso es algo también muy, 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 muy necesario, conjuntamente, como le digo, con los otros. Ustedes tengan en cuenta que nosotros dentro de, por un ejemplo, ¿no? Esto abarca todo el municipio, pero lo que es en la zona de Morrojable, Costa Calma, ya está desbloqueado, digamos, todo lo que es urbano, y poco más hay, porque hay un poco por la orilla, pero poco puede crecer. Todo lo que es urbano está desbloqueado dentro del pormenorizado. Tampoco veo que se haya iniciado mucho movimiento, que habría que iniciarlo, y después lo que es la Lajita y demás. Son dos núcleos, lo que es el núcleo que es de la Lajita y lo que es Morrojable, para poder crecer. Nosotros hay una propuesta que estaba, vamos, consensuada por todos los partidos políticos, eso sí le digo, ahí se creó una comisión, la cual todos los meses nos reuníamos, y también tengo que decir que desde que entró el Partido Socialista, 7 meses estuvimos sin reunirnos en la comisión de seguimiento del plan general, que den explicaciones el porqué. Pero cierto es que, estando yo de alcalde, porque pueden decir, no, eso le corresponde al concejal de urbanismo, no, para nada. El responsable el que firma, responsable, es el alcalde. El otro son delegaciones que se hacen. Y si es verdad que por tener a la gente contenta no se toman decisiones políticas, bueno, pues así nos irá en el futuro. Pero si es verdad que la responsabilidad siempre cae sobre el alcalde y puedes tomar medidas, tomar decisiones o no. Yo estaba por tomar decisiones, así avanzamos lo que avanzamos. Y digan lo que digan, lo hecho está. Un día traeré la ristra de cosas, bueno, la iremos haciendo por fascículo, porque recuerdo de, esto es una anécdota verídica, que le dije a una de las personas que tenía trabajando conmigo, digo, mire, vamos a hacer un pequeño resumen, un formato tal de una legislatura. Y entonces, y me trajo, dice, mire, me trajo un tocho así, dice, nada más que aquí no están, sino las más importantes después de la parte de las notas de prensa que hemos sacado, de las cosas que se han hecho. ¿Cómo hacemos esto? Y así se quedó. Entonces, eso está, eso no, y está con fecha, día, hora, en la que se hizo, se consiguió, se fue avanzando. ¿Que se podía haber hecho más? Seguramente. Si no nos hubiese caído encima lo que nos cayó, seguramente que se hubiese podido hacer más. ¿Que se hicieron cosas mal? Pues seguramente, pero porque se estaban haciendo cosas. Si no haces nada, lo haces todo bien porque no haces nada. Y al final terminas acostumbrándote a la monotonía, a la paralización, a no ver moverse las cosas. Entonces, cuando lo único sabes que te pone en su sitio, por eso dice que el tiempo pone a cada uno en su lugar, es el tiempo, que se va viendo la comparativa y de que otros vendrán y bueno te harán, pues también, a veces dice esto es imposible tal, y cuando lo ves, dice, bueno, comparación con aquello era un rey, o sea que el tiempo lo dirá y los vecinos de Pájara son los que toman las decisiones. Yo lo que tengo es muy orgulloso de haber sido alcalde de este municipio. Eso no me lo va a quitar nadie, haber podido ser alcalde de este municipio. Intenté en todo momento hacer lo mejor para la mayoría. Si tenía que pasar por encima de alguien, pasaba. Porque lo sentía, se lo explicaba, por supuesto. No iba, pero se lo decía, digo, mira, esto pasa así, pero porque ya tocará en otra ocasión, pero tenemos que hacer esto. Algunos lo entendían, otros no tanto, pero al final terminábamos entrando. Terminamos llegando a acuerdos. Y se solucionaban las cosas. Yo echo de menos eso. Hoy echo de menos eso. Estar jajaja de fiesta, de inauguración en inauguración, de brazo por encima, eso es una cosa, porque dice, como dice, decimos todos en general que lo sabemos, ¿no? Amigos de copas tienes un montón. Amigos cuando te hace falta, los cuentas con los dedos de una mano y te sobran dedos. Pues en esto es lo mismo. Para estar de acuerdo en ir a tenemos que ir hoy a hacer una foto allí y pasar al otro lado, esos acuerdos son todos. Ahora, cuando hay que tomar decisiones de verdad, como es lo del plan general, que es el futuro de Pájara, por favor, es el futuro de Pájara, es la vivienda, es que no tenemos, es que no, usted no tiene donde abandonar, irse de casa, no abandonar, irse de casa de sus padres, no puede porque no tiene donde ir, no tenemos, los trabajadores no tienen, los empresarios no tienen trabajadores, no tenemos personal, dónde meter al personal sanitario que viene a Morrojable. Si el mayor problema, fíjese usted, no es conseguir personal sanitario, sino conseguir vivienda, y eso es exclusivamente ayuntamiento el que tiene que hacer ese trabajo. O sea que, por lo tanto, desde aquí quiero que se pongan, o me gustaría que se pongan las pilas, mi mano tendida para ayudarles en todo lo que haga falta para intentar de poner en marcha y culminar de una vez ese plan general que tanto trabajo costó.
Me falta preguntarle por algo que pasaba el pasado jueves, creo recordar, el jueves, es esto de aquí, la estación de guagua de Morrojable, esa guagua que va hasta Cofete con muchos usuarios que querían utilizarla, pero a lo mejor era un viaje de ida sin retorno y estábamos viendo el horario y demás, y oye, no sé, nos pareció un poco fuerte, sinceramente.
Hombre, viendo esta imagen, esto es una más de las que hay, ¿no? Pero una más y una menos. Pero la repercusión que esto tiene ya no es el que la guagua se retrase, no se retrase, venga o no venga, sino que, según estaba comentándome antes usted, hay lo que hablaba de esa gente, unos venían de Barcelona, sí, otros de Madrid. ¿Qué es lo que son?
Turistas, visitantes
que se llevan una imagen de decir, cuando vean Cofete, si alcanzan a ir, porque a lo mejor encima se van a ir con las ganas de poder verlo, ¿no? Si alcanzan a ir y se vi la octava maravilla del mundo, pero a la misma vez se van a irse, pero no vuelvo porque de la forma que me trataron, esto es, pues entonces, a quien le corresponda, tanto esta como otras tantas cosas, pues sí, pues sí nos gustaría que intentaran de darle solución, porque esta imagen a medio largo plazo nos puede hacer daño.
Es una lástima, la verdad que sí, una lástima. Además, estaban, te digo, las personas indignadas porque eran las 2 de la tarde cuando supuestamente la boba tenía que estar y no estaba. La verdad que es una gran pena. Pero Álvaro, no sé si nos queda algo más que tocar, lo que usted quiera, lo que me haya faltado a mí por aquí.
Bueno, pues nada, ahora decir que como AMF ya, como partido, nosotros nos estamos reorganizando, reestructurando y, viendo lo visto, organizándonos para salir a la lucha de frente y sin miedo y sin complejo. Porque, como bien dicen, tienen que juntarse todos para tumbarnos a nosotros. Pues al igual, los vecinos ven una alternativa en el futuro en AMF, y es lo que queremos ser. Esa alternativa en Pájara, porque estamos viendo que coalición y eso es lo mismo, o están demostrándonos ellos, ¿no? Que es coalición y eso es lo mismo, votasle a uno que votasle al otro, o le votan a uno, otro, o le votan a todos juntos, o una alternativa que puede ser no en Pájara, sino en Fuerteventura. Queremos que sea esa alternativa AMF, y ahí nos estamos reorganizando y poniendo en marcha el partido.
Muchas gracias de verdad, Pedro, por venir. Gracias.
Muchas gracias a usted.
Gracias a ustedes, que cada día somos más. Los espero mañana a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, sé feliz, que es gratis. Chao, chao. Pescado.